Hola, yo soy Laura.
Y yo Alejo.
Y esto es...
No hay banderas en Marte.
Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Carlos Andrés Hidrobo es un viajero por naturaleza, es artista, documentalista y poeta. Salió por primera vez hace más de 20 años a recorrer Sudamérica con una maleta llena de poemas que intercambiaba para sobrevivir, pero nunca se imaginó que regresaría a Bolivia en condición de asilado porque su vida corría peligro en Colombia. Ese escape fue también el reencuentro con el amor y la idea de construir una familia. Con Carlos hablamos de su conexión con los saberes ancestrales, de la importancia del lenguaje en nuestra sociedad, de la reconciliación de la que urgimos los colombianos y del compromiso que tenemos todos, estemos en el país o no, de cambiar para que las nuevas generaciones crezcan en un entorno seguro y amoroso.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos desde La Paz, ya hace unos días que llegamos acá a Bolivia. Un poco ajetreada la llegada a Bolivia, pero...
La altura...
Difícil, pero creo que ha sido una experiencia muy bonita estar acá. Inclusive con lo poco que llevamos, dijimos, vamos a extender nuestra estadía en esta ciudad porque sí sentimos que hay muchas cosas por descubrir acá, por aprender.
Sí, La Paz tiene una magia...
Brutal. Y el día de hoy estamos con un amigo de lejos, de hace muchos años... Estamos con Carlos Andrés Hidrobo, más conocido como Lobo.
Yo voy a confesarlo y es que yo decía, parce, ¿cuál será el apellido del Lobo? O sea, después de tantos años yo sabía que era Carlos, pero no más. Lobito, muchas gracias por abrir las puertas de tu casa. Antes de este encuentro tuvimos un día de desatrasarnos, de cosas, de reencontrarnos, creo que hasta de reconocernos, porque no sé cuántos años no nos veíamos, Lobos, 15
más, unos 17 años, creo.
Sí, lo es, un artista, poeta, cuentero, viajero, documentalista, ¿sí? Realizador audiovisual. Seguramente se me escapan un par de cosas, luego de las que haces.
¿Sí? Padre, esposo, es padre, hermano, amigo.
Cocinero.
Cocinero, es un personaje.
Todo menos filibustero.
Bueno, lo vivo en Bolivia hace 16
años, pero con Bolivia una relación de casi 20 años.
Bueno, dos hijas bolivianas, una esposa boliviana, entonces ya muy insertado también a la dinámica de este país, a la cultura. Y creo que cuando Alejo me contó, vamos a ir y vas a conocer a Lobo y mira, tomó esa decisión y esa es la vida que tiene. Yo dije, me parece muy interesante porque hay una cosa, primero Lobo, y es que para nosotros los colombianos, como que no está Bolivia muy en el mapa como para irnos a vivir, como está bueno para ir de paseo, quizás es un paso para conocer otros países, pero no como para radicarnos ahí. Y nos hemos dado cuenta ahora que hay muchos colombianos acá. Bueno, ¿cómo llegas tú acá a Bolivia? Me imagino que antes de tomar la decisión de venirte de forma permanente para acá, pues ya habían pasado un par de cosas en tu vida. Yo me he dado cuenta que de verdad es un viajero de los de verdad, verdad. Ahorita nos estabas contando también como esa primera salida tuya del país a los 17 años, que me pareció súper mágica la historia. Entonces cuéntanos un poco de ti, de cómo nacen estas ganas de moverte.
El viaje como tal es una cosa incierta. El viaje es un destino, es algo que uno no lo puede percibir. El viaje no es un país, el viaje no es una ciudad. El viaje quizás es una palabra. O sea, para mí, para muchos, digamos que he conocido así, para mí era el sur. Uh-huh. Puta palabra tan bacana, güey. O sea, el sur. Yo recuerdo que vi hace muchísimos años, cuando estaba en Colombia, vi una película de Pino Solanas que se llama El Sur. Película loca, sí, una película loquísima. Y ahora yo creo que está muy... Es muy, muy contextual con lo que están viviendo ahora los argentinos. Es imposible no hablar también de política.
Sí, claro.
Claro.
Ya, y tenía que ver con el reenlatado de hoy, ¿no? El sur empieza a convertirse, digamos, en los que empezamos a sentir esa Colombia. Digamos, es que Colombia, para los colombianos, no sé, es tan necesario el viaje, porque yo creo que en estos días hablábamos de la herencia de la guerra, ¿ya? Y que quizá una de las herencias más nefastas de la guerra que nos ha dejado a nosotros los colombianos, los de nuestra generación, y espero que a los que vienen no se las deje, que a nuestros territorios, es la herencia de unas nefastas distancias, ¿ya? Por eso nuestras ciudades pueden ser más pequeñas que muchas, pero son tan distantes. O sea, ahí yo nací en una ciudad muy pequeña, ¿no? Se llama Popayán, al suroccidente de Colombia. Pero Popayán es una ciudad distante. Y vos llegas a otras ciudades en otros lugares del mundo que son muchísimo más grandes, pero no son tan distantes como tus ciudades. Las distancias que nos hereda la guerra, las distancias entre nuestras humanidades. Y casi que nosotros vivimos un constante desplazamiento, un constante desarraigo de nuestra tierra, de nuestra memoria viviendo allá mismo. ¿Ya? Y ahí llega el viaje y el viaje me trae acá, a Bolivia. Yo nunca pensé llegar a Bolivia antes de empezar a viajar, ¿no? Antes de salir del país, más que empezar a viajar.
A mí el encuentro con Bolivia, que hay una coincidencia, nos hemos encontrado con dos personajes hasta ahora en el viaje, con Sebas y con el Lobo, que en la misma época estábamos viajando por Sudamérica. Sí, que estábamos como hace 20 años, vos estabas tratando de entrar a Bolivia y yo estaba intentando salir de Bolivia.
En
Porque
medio de un
en
golpe.
medio de un golpe, sí. Yo me quedé acá encerrado y no podíamos salir, no había aeropuerto, habían bloqueos por todas partes. Y yo decía, pero, pues claro, al principio muy emocionante, uff, pero ya después de un tiempo muy complejo. Y Bolivia, creo que nosotros como colombianos, o algunos, al principio hay un choque muy grande con Bolivia. A mí me pasó como una realidad que no esperaba encontrarme, porque también en ese momento, a mis 20, yo tenía muy idealizado Buenos Aires, por lo que habíamos hablado también fuera de micrófonos, y era la influencia del rock argentina y toda la
Y
onda,
el
y el
cine.
cine, y puta, todo lo que pasaba en Argentina en ese momento, cuando el momento del rock argentino también, que en Colombia era muy precario, había muy poco. Y nuestro referente de rock latinoamericano, aparte de México, era Argentina. Entonces, hay que llegar a
Y
Buenos
es que
Aires.
sí, es que había como dos miradas, ¿no? Nuestra generación tenía como dos miradas. Y una que era el norte, que era Estados Unidos, ¿ya? Y era como que era una parte de la población, una parte de una generación, o era personas que están sintonizadas como en otra emisora, que miraban su futuro, miraban el progreso en el norte.
Sí, y también un poco nuestra realidad, por lo menos la mía, era que yo pensar y yo a Estados Unidos era imposible. También mi posición política me decía, ah, esos yanquis, yo quiero ir por allá y no sé qué. Pensé en Bolivia como en un paso y me atrapó, me costó entender la realidad, pero cuando la entendí y también un poco entendí, hay un tema de dignidad muy fuerte, los indígenas que también hablamos, que para nosotros en Colombia no lo percibíamos así. Sí, me atrapó con una magia, con la magia
Es que
Bolivia, que
boliviano.
acá estamos, ¿sabes? Que estamos corriendo la salida de
No, y es que
Bolivia.
Bolivia para, y yo creo que para muchos de nosotros en Colombia, digamos que estábamos llenos de distancias y de barreras, eso pasa en toda América Latina, ya muchos países no existían. Ya, de hecho, la imagen borrosa que teníamos de nuestros países vecinos, de Ecuador, de Perú, Brasil era una cosa inentendible, Venezuela era una cosa así como que, ah, los distintos somos tan parecidos a Venezuela, marica, los venezolanos. O sea,
Sí, sí,
somos
sí,
igualitos. Yo tengo
sí.
grandes amigos venezolanos y como que nos han creado esas distancias. Ya pensamos de que África es un continente pobre, pensamos de que los musulmanes son muy putas. Y Bolivia no existía,
No
Paraguay no
existe.
existía, ya Uruguay no
Entonces
existía.
uno no sabía que era Uruguay y
Un,
Paraguay,
esa,
era como
uno,
lo
uno, lo,
mismo. ¿Cuál
uno lo
Uruguay? ¿Cuál es
confundía
Paraguay?
y uno asumía Buenos Aires. Ni siquiera Argentina, sino Buenos
Buenos
Aires.
Aires, total.
Buenos Aires, y dentro de nuestra lógica, dentro de nuestra resistencia, porque a la final podíamos escuchar Metallica, Guns N' Roses, lo que sea, ya, pero era una resistencia escuchar a Charly García,
Sí, claro.
escuchar a Fito Páez, escuchar a Sumo, escuchar a, bueno, a todos estos personajes.
Los
Era
redonditos, claro.
un acto de resistencia también. Había una cosa muy loca, porque nosotros hemos vivido una historia muy tenaz, hemos tenido violencias muy tenaces, pero era esa curiosidad también hacia las dictaduras y la posdictadura argentina. O sea, la recuperación de la democracia, de algo anhelado, y algo que quizá inconscientemente nosotros cuando éramos muy jóvenes, inconscientemente, pero que ya estaba gestándose dentro de nosotros mismos, era algo que nosotros no teníamos. Porque nosotros hemos vivido bajo una democracia, una falsa democracia, ¿ya? Falsas democracias. Todos nuestros derechos, como
A
que a
medias.
medias, todo luchado, con un miedo de miércoles.
Nosotros sí hemos vivido con mucho miedo. Mucho miedo. Y
Horrible.
todavía
Y elegimos por
vivimos
el
con mucho
miedo.
miedo. Y
Elegimos
elegimos por el
por
miedo.
el miedo. Es que es eso, la democracia fundada desde la reivindicación, la democracia fundada como un acto de victoria de la libertad. ¿Ya? O la democracia como un... O sea, ¿qué más? No, o
Sí,
sea,
como un acto de
como que
resignación.
es un acto así de, o sea, ya tocó, ¿ya? Y quédese callado, marica, o sea, el miedo, o sea, no, como que nunca hemos disfrutado de esa libertad de decidir sin miedo, ¿ya? Y cuando te presentan un sur, ya que la imagen del sur era Argentina, digamos, era el sur que se le planta a un dictador, el sur que se le planta con el rock. Luego, cuando ya estábamos un poquito más grandes y vemos esa película, Qué Tango Feroz, uno dice, ¡ay, marica,
Uf,
qué héroe! Es el
también,
amor,
claro.
marica. O sea, esos
El
manes,
hipismo
ya el
latinoamericano
hipismo
ahí.
latinoamericano así, ya cosas tan tenaces como los chilenos, como le tocó. Chile existía, ¿no? Chile sí existía, borroso, pero existía, ya. Pero decía, no, prefiero Argentina, ¿no?
Sí, sí.
Ya lo tiraba acá, pero uno decía, uy, la noche de los lápices, uy, no, para allá no me vaya. Ya. Suena muy ostentoso, muy grandilocuente, muy falta de, muy, muy, mucho ego, quizá. Pero yo quise siempre ser poeta desde muy chiquito. Siempre quise ser narrador de historias. Y que es un poeta, marica, es un poeta, es un man, es un ser, como que tirado a la suerte del destino. Entonces ahí empieza el viaje. Entonces el viaje ya había empezado hace rato.
Sí,
¿Ya?
y los poetas, ¿vos crees que están como en vía de extinción, no?
No, 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 para nada,
No.
todo lo contrario. Yo creo que cada vez nacen más poetas.
Sí.
Sí, uff, cantidad de poetas hay por todas partes. Cada persona tiene un momento poético. Es que el poeta no es una persona, el poeta es un tiempo. Yo quisiera decir de que nosotros somos viajeros, no, nosotros no somos viajeros, somos geografías. O sea, a través de nosotros viajan las palabras, viajan nuestros nombres, viajan nuestras personalidades. El acto del viaje es una reincidencia, o es, ¿cómo es que una? ¿Cómo es cuando uno dice, te quiero querer mucho? Se me van las palabras. Es
Redundancia.
una redundancia. El viaje es una redundancia humana. O sea, nosotros nos creemos especiales porque viajamos, pero el viaje es una cosa continua. O sea, viaja la sangre, viajan las palabras, viajan nuestros recuerdos, viaja nuestro pelo, viajan nuestros miedos, que son pasajeros, ya, tenaces pasajeros, ya, pero el viaje es una redundancia. Y cuando nos animamos a viajar, ¿por qué es que nos sentimos tan felices? Porque es como entrar otra vez en armonía, digamos, con el tiempo, con lo que somos. O sea, somos nómadas. Los seres humanos son seres nómadas. Somos especies nómadas. No hay ningún ser humano quieto. O sea, estamos rebobinando todo el tiempo. Entonces llega un momento y yo creo que en toda vida humana llega un momento en que la poesía aflora. O sea, tú vas por la calle y una señora así, la más normal, tan llega y un momento a otro dices, es que está sangrando esta ciudad. Ya te tiran ahí cosas, ya.
Lobito, ¿cómo fue esa primer llegada a Bolivia? O sea, vos bajaste, como no pudiste entrar, te fuiste como rodeando Bolivia, ¿cierto? Bajaste a Argentina, esperaste que abrieran fronteras y entraste a Bolivia.
Sí, fue más o menos así, digamos.
Sí.
Uno dice, es que creo que bueno, son terquedades silenciosas. ¿Ya? Realmente, ¿cómo fue el primer viaje? Era como que tengo que viajar para el norte, no, para el sur. ¿Ya? ¿Y para dónde? Ni idea. ¿Ya? Yo estaba viviendo en Pereira,
Sí.
¿ya? Y un día me llaman a un teléfono de esos Nokia panelas que yo tenía y
Sí.
guardaba, que andaba para todos lados con eso. Me llaman, recibo una llamada. Yo, ¿quién será, marica? Nadie me llama de teléfono. O sea, como un teléfono fijo que tenía yo. Porque no le servía la batería. Entonces uno andaba con esos teléfonos para conectarlos donde uno se quedaba. Ya, entonces me llama y es un gran amigo mío. Ya, y es bonito invocar a los amigos cuando uno está hablando del viaje, porque el viaje es
Sí,
eso.
son, sí que
Ya,
van a ir los
ya.
amigos.
De hecho, este viaje ahora tiene sentido porque me encuentro con ustedes. Entonces llega y me llama Álvaro. Y me dice Álvaro, no, Lobo, es que voy de viaje. Yo con Álvaro no me había dejado hablar como un par de años, más o menos. Una pelea ahí loca, chimba, de esas que uno tiene, porque
De
claro, él es
pelado, sí.
audiovisualista también, entonces esas cosas que, bueno. Entonces no nos habíamos hablado, y me llama después de 2 años y me dice, no, Lobo, es que voy de viaje, y te voy a decir que voy de viaje, ya. Yo, ah, qué bien, que te vaya bien. No, ¿dónde nos encontramos? Yo. Dice, ¿por qué? Pues voy para el sur. Me dice, yo le digo, ¿pero cómo sabes que yo voy para el sur? Me dice, sí, es que lo sabemos. Esas cosas que nos pasan con los amigos, con
Sí.
la gente que queremos, con la gente que está conectada. Entonces le digo, ya, encontrémonos en Quito. Ya, o sea, en Quito, ¿eh? Encontrémonos en Quito, ya, voy para Quito. ¿Ya? Y ahí empezó el viaje para el sur, que era como un viaje, era un viaje poético, era buscar la geografía de la poesía. Era decir, bueno, yo soy narrador de historias, escribo poemas, me la paso viajando entre los poemas de la gente. Yo ya venía viajando por dentro de Colombia, yo nací en Popayán, pero luego viví en Manizales, luego viví en Pereira, viajaba a
Sí.
Bucaramanga. Y claro, yo ya había viajado como narrador, me la pasaba contando historias en diferentes lugares y ya decido en ese punto, en ese día, digo, sí, yo quiero viajar, viajo para el sur. Este man me acaba de decir para dónde es que tengo que ir. Y Álvaro me dice, voy a viajar al Cusco, es que hay un encuentro. Mira que yo cuando cuento esto, yo creo que si los amigos que lo van a ver, que son amigos en común,
Sí.
y quizá amigos de amigos en común también, y sintieron lo mismo aquella vez, y yo sentía de que nos estaban llamando. Y claro, el viaje nos llama, y yo sentía que tenía que salir, o sea. Los que viajamos, los que recorremos, los que atravesamos fronteras, es porque es una insistencia de algo, como que hay algo que te insiste, ¿ya? Y yo les digo, yo tengo unos amiguitos que son en común, Alejandro,
Sí,
ya la Orquesta Rococó de los Bosques, de música firirí para animales y plantas. Y yo le digo a David, estaba Alejandro, y le digo a Alejandro y a David, le digo, ya sé para dónde es que vamos a viajar, para el Cusco. Hay un llamado, se llama El Llamado del Cóndor. Ah, nos pegamos una película con eso, El Llamado del Cóndor. Y ya, yo les dije, bueno, yo me voy a adelantar, me voy a encontrar con un amigo y nos encontramos en el Cusco. Llegué a Quito, en Quito, bueno, así resumiendo la historia, nos encontramos, arrancamos para Cusco. Ya, y llegamos a Cusco. Y cuando llegamos a Cusco, efectivamente fue una reunión de visiones. Ya era una reunión de geógrafos, de atardecerólogos. Ya, yo porque yo soy atardecerólogo. Si soy al, si hago algo en la vida es que soy atardecerólogo. Y nos encontramos allá con hippies, filósofos, viajeros. Bueno, o sea, era una reunión de gente ahí más loca, marica. Y era el llamado del cóndor. Y era allí en el kilómetro 82, que ustedes
Sí,
conocen también.
sí.
Al otro lado, entonces está el puentecito. Entonces al otro lado está el valle. Ya. A este lado de la, de la del, a este lado donde empieza, donde
La
está todo el punto
camilada.
del kilómetro 82,
Sí.
hay una casita de un señor que vende jugos, que es como un restaurante que en ese entonces no había, que es Don Jerónimo, ya, para cuando vayan a viajar. Es que hablar del viaje es hablar de mapas. Yo siempre he dicho, y no sé si me lo escuché a mí o se lo escuché a la señora de la calle o a los poetas cotidianos, ya, y no hay viaje corto ni largo. Todos los caminos son profundos. ¿Ya? Hasta el de ir a comprar lo del desayuno. Porque al cruzar la esquina te puede cambiar la vida. ¿Ya? Y quizá no porque te suceda un evento extraordinario, es porque se te pasó un pensamiento por la cabeza, porque tenías que pasar por ahí en ese justo momento y recibiste una información. La emisora se te encendió y te cambió la vida y viajaste. Y viajaste más que lo que viajaron los personajes de Julio Verne en una mañana así cotidiana, doméstica.
Yo a veces pienso luego que la forma como se acomodan las ideas en los viajes, porque yo estoy ahorita con una confrontación, el volver a La Paz que me impactó tanto la primera vez que vine, como tratándome acordar de cosas y cómo ese momento de mi vida ayudó a construir el Alejandro de hoy, ¿cierto? Y como que me ha puesto a repensarme como, parce, claro, por esto es que pienso lo que pienso hoy, como que ayuda a construir mi personalidad, o sea, como que el viaje en realidad, y a veces uno no lo racionaliza en el tiempo, y ahora como que me estoy dando cuenta hay un resto de cosas de lo que me motivaba también en ese momento, y lo que después de 20 años me sigue motivando a moverme.
Quizá el viaje de hoy es lo que se comunicó con vos de hace 20 años y es lo que te hizo ser lo que eras o lo que serás hace 20 años.
Hablando fuera de micrófonos, vos has trabajado mucho con comunidades indígenas acá, como haciendo investigación, haciendo documentales, y nos hablabas mucho también de cómo es la percepción de futuro y de pasado para las comunidades. Y me voló la cabeza, y desde que antier que hablamos no he dejado de pensar en eso, y me gustaría mucho que nos contaras también, que es un poco lo que estás mencionando ahora.
Pues mira, y eso, yo eso más que aprenderlo acá, digamos, quizá lo recordé, porque nosotros nos la pasamos recordando más que aprendiendo, ¿ya? Y allá en Colombia, con los hermanos Nasa,
Sí.
¿ya? Entonces, el pensamiento indígena y el pensamiento andino, porque tiene mucho que ver con el pensamiento andino indígena, y casi que con, puede ser todo. Pero la forma en la cual nosotros percibimos y miramos el tiempo. O sea, entonces ellos me dicen, es que nosotros creemos de que el pasado,
Está
lo que
atrás.
vamos dejando, ¿ya? Es lo que recordamos para allá. Entonces decimos, recordamos el pasado. Entonces uno hace como el gesto de mirar para atrás, ¿ya? Y el futuro es como que, lo que anhelamos para allá adelante, ¿ya? Pero en el pensamiento indígena no es así. El futuro está atrás. Y el pasado, que es nuestra memoria, siempre está adelante. Es lo que podemos ver, es lo que se ha configurado con nosotros, es el tiempo que se nos ha heredado, que se nos ha dado y que está ahí moviéndose, que es el tiempo de la memoria, que es el que le llamamos el pasado. Y el futuro es algo que no podemos ver porque es algo que todavía no existe, entonces es algo que está allá atrás, es algo que se va recorriendo con el camino. Entonces, el pensarlo de esa manera, uno dice, pues con razón me dije tantos tropezones que me pego en la vida.
Y si está mirando para donde no era.
Claro, o sea,
Estaba confundido toda la vida.
estaba llevando, claro, estoy tratando de llegar al futuro y sabiendo de que el futuro no se llega, el futuro se carga, ¿ya? Al que se llega siempre es a la memoria, al que tienes al frente siempre es tu memoria, ¿ya? Y el hecho de tener la memoria y de tener el pasado, lo que le llamamos el pasado al frente, pues como que reconfigura toda la idea del tiempo. Y nos permite, digamos, atravesar esas geografías personales y las geografías de los países, las geografías de las ciudades, las geografías de las personas. Porque el viaje no sería igual si no existieran las personas.
Ángulo total, eso sí es lo que
O sea,
transversaliza todo.
tú no viajas por paisajes. Los paisajes son un souvenir de una fotografía. Bacano. Oh, qué bacano ese paisaje. Pero el paisaje es efímero, es un mandala. El verdadero paisaje, el verdadero destino, son las personas que te conocen o que te recuerdan. O sea, nosotros nos podemos dejar de ver 17 años. pero como que no tenemos que contarnos lo que hicimos en 17 años, porque a la final llegamos y es como si el tiempo se empatara de nuevo, como que llegó y continuó el tiempo. Lo mismo pasa con esos seres que hacen parte de nuestra frecuencia de radio, que pueden pasar 20, 30 años, que está ahí. Lo mismo pasó con ese acto de amor que es para mí, mi viaje personal es un acto de amor, el viaje. ¿Cómo llegué a Bolivia? Ahora sí ya puedo responder. ¿Cómo Bolivia se convirtió en un destino para mí? Porque Bolivia fue un destino, pero fue un acto de amor. Y era ir caminando por una calle, cualquiera de una ciudad de estas, en las cuales nosotros habitamos, sentir un vientecito frío, pararme, detenerme y decir, Sol es la mujer de mi vida.
Hoy el viajar se ha vuelto muy aspiracional, ¿cierto? Hay mucha gente que quiere viajar. Y hoy que se puede compartir, entre comillas, el viaje por internet. Puedes montar tu viaje el día a día. Y hay muchas críticas y está muy dividido. Entre, es que porque estás viajando y montando las fotos, las redes sociales. O sea, la idea de conseguirse la foto, los sitios instagramiables para compartirlo con la gente. Porque también se ha vuelto que eso te da un poco de estatus. Te hace muy cool. Si viajas, eres muy cool. Y es muy aspiracional para otros que de pronto no pueden viajar. Me parece bien que la gente viaje y tome fotos y la cuente y la sube, no sé qué. Pero dentro de foto y foto, dentro de spot y spot, dentro de paisaje y paisaje, entre montaña y ríos, hay un resto de encuentros que es a mí, que me gusta tanto hablar, que me gusta tanto subirme al van y preguntar y no sé qué, que me parece que es lo que más enriquece el viaje. Para mí el viaje está en la gente que conozco o los reencuentros durante el viaje.
Yo siento es que el error en el que hemos caído es definir el viaje. O sea, porque siento es que el viaje es completamente diferente para cada persona. O sea, y creo que ese es un error que se comete mucho con las redes sociales. Y es que como que el viaje es irse tomando las fotos que tienes que irte tomando en los lugares obligados, porque casi que hay una ruta, o sea, casi que vas para el sur, tienes que parar aquí, 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 y tomarte foto aquí, aquí, acá. Y creo que es un poco desligarnos de la idea de que el viaje es una definición general y absoluta para todos. Para ti el viaje es la gente, para mí no. Para mí no es tanto la gente, para mí el viaje, y yo cada vez que reflexiono más sobre el viaje me encuentro con la idea de que es desprenderme de mi cotidianidad, o sea, es como una sensación de libertad total donde nadie me conoce, donde yo no estoy pendiente del reloj, del paso del tiempo, es un poco de inconsciencia con el paso del tiempo, es como que no sé si hoy es lunes o jueves, una cosa que no me pasa cuando no estoy trasladándome físicamente, no me pasa. Es decir, hoy me encontré esto para comer y me voy a dar la oportunidad de hacerlo, una cosa que de pronto en mi lugar yo no haría, o sea, yo no me pararía acá y compraría esto, no, es como atreverme también a hacer una cantidad de cosas que en mi vida diaria, cuando estoy como fija en un lugar, no hago. Es claro que hay personas, claro, pero digamos que el punto más relevante de de la experiencia de mi viaje es otra. Entonces creo que es un poco, y es entender que el viaje es supremamente particular y cada uno está transitándolo a su manera.
Así, ayer que estuvimos en el Alto, estábamos los dos en el mismo punto geográfico, viviendo experiencias
completamente totalmente diferentes.
Diferentes.
Es que hay una cosa que yo creería es de que y a veces sí puedo ser muy tenaz, o sea, muy juzgador. Hay gente que cree que viaja porque recorre distancias. El viaje no es recolectar distancias. El viaje no es recolectar o hacer un álbum de fotos. Quizá hay mucha gente que ha hecho eso y paga el tour y se saca la foto y todo, y cuando regresa es... Voy a decir una palabra tenaz, marica. Es que solemos ser tan radicales también, pero sigue siendo el mismo idiota de siempre. Y como que el viaje lo ha utilizado, ese recorrer distancias, lo ha utilizado precisamente para eso. para creer que tuvo el dinero, tuvo la capacidad de llegar al punto donde tú no pudiste llegar porque no tienes el sí, dinero.
Porque también da
ya,
eso, claro.
Y porque además te saca la foto en el hotel, en el lugar, está en Cancún, ya dando la hueva de esas. Ya, pero cuando llegaste y le preguntas del viaje, no es capaz de contar una historia. No, mira las fotos. Ya. En cambio, el viaje no es recorrer distancias, no es recolectar distancias. Quizá el viaje sea recolectar cercanías. Y es la historia que te hace cercano al otro. Es, no sé, a muchos les ha pasado, lo que pasa es que asistimos también a un punto generacional diferente. Pero el viaje, este viaje que les estaba contando, que lo interrumpí antes de llegar a, cuando llegamos a Cusco, todo ese viaje y el viaje que siguió, no me saqué una sola fotografía. ¿Ya? Y no me interesaba sacarme una sola fotografía, nunca me la saqué. ¿Ya? Me la sacaron, sí, quizá recolecté algunas y cuando me dio la cosa del Facebook, colgué algunas ahí en el Facebook. Pero como que nunca saqué una fotografía de esas. Y viniendo, o sea, yo ya había estudiado cine y estas cosas y el audiovisual. Pero decidí no hacerlo, decidí escuchar y contar historias. Y más que todo, y más que escuchar historias, más que contar historias, era escucharlas, ¿ya? Quizá el viaje es eso, es realmente sientes que has viajado cuando tienes una historia que contar o miles de historias que contar. Cuando te han contado una cantidad de historias, porque el viaje es también, el viaje es un acto de amor y es un acto de odio, pero es un acto de profunda vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque te tiras, marica, un camino. A que el camino, la gente que te encuentras te diga, esto no eras vos.
Y haga lo que quiera con vos.
Pero esto no, exacto, esto no eras vos. O sea, ¿tú crees que te llamabas Carlos Andrés? ¿Tú crees que habías sido estudiante de tal, o que eras narrador, o que eras poeta, o que no?
Un desprendimiento del ego.
Exacto, se te sale todo, marica, o sea... Ya, y quizá ahorita me contradiga, pero quizá hasta esos manes que pagaron el tour y el viaje, quizá están pagando su condena, ¿no? Están pagando cosas. O sea, quizá llegaron al hotel en Cancún o llegaron al hotel en Machu Picchu, o ya, y llegó alguien, un man se les presentó y les dijo, o sea, ya, bien, te esperaba para esto, ¿no? Y con una frase te desbarataron todo tu mundo y regresaste y no pudiste contar la historia. Porque pensaste que ibas a ser feliz mostrando tu foto en el Instagram, ¿ya? Pero regresaste con una frase que te dañó y te cambió el rumbo de tu vida, ¿ya? Te lo reinició, te volviste vulnerable frente al tiempo. Yo quería ahorita hacer una analogía con esto, y no sé si me estará pasando a mí ahora. Ahí a veces hablamos de que hay el acto de decir mucho y no contar nada. El acto de viajar mucho y no recorrer nunca nada. ¿Ya? Y cuando tú viajas, y puede sonar muy tenaz para los que les encanta la vanidad, pero cada viaje te hace más viejo. Es tenaz porque uno la vejez la ha asociado como con la cercanía hacia la muerte. Quizá. Cada viaje te acerca más a tu propia muerte, pero también cada viaje te reinicia, te hace renacer.
Sí, siento que cada viaje es un renacer. Uf, a mí sí me confrontan mucho. A veces siento que, no quiero viajar por...
Es
que a vértigo, man, es un vértigo tenaz. Yo a veces no quiero salir de la casa. Yo a veces ya no quiero ni siquiera salir de la casa.
Enfrentarme otra vez a todo lo que significa eso. Nosotros, mucha audiencia de Nuevas Banderas en Marte son migrantes. Gente que ha decidido un poco más radical en busca de diferentes cosas,
irse, morirse y volver a
nacer. Sí, Lori, ya los últimos tres episodios que hacemos, Laurie llora en los episodios.
No, pero
porque es porque estás en el cielo.
Porque
estás...
estoy viajando. Estoy viajando por mi propia existencia. No, de verdad, sí, yo, sí me parece que lo pone a uno como a replantearse muchas cosas. Que es muy bonito, pero también es como que doloroso. Como que puede remover muchas cosas y puede doler. Eso... hacerse consciente del paso del tiempo y sobre todo ahorita que es una experiencia muy bonita la que estamos viviendo y es, por ejemplo, estamos nosotros dos acá en La Paz y para Alejandro es imposible porque tiene su pasado acá al frente, como nos lo explicaste ahorita, pues es imposible como no contrastar y no recordar todo eso que vivió hace 20 años, pero para mí es la primera experiencia, yo nunca había venido a La Paz, entonces es como otra cosa, entonces ahí es donde digo, estamos juntos, pero cada uno está en un viaje claro, diferente.
Y sabes que, y quería llegar a eso, porque nosotros tenemos como mucho contacto con familias migrantes, y nos escriben mucho, parce, me vienen con mi esposa y con mi hija, Y estamos juntos en la guerra, en la guerra del día a día, ¿cierto? Mm. En el sobrevivir del migrante. Pero cada uno lleva una historia por dentro también y la percepción del viaje de cada uno. Entonces nos ha escrito, parce, me estoy separando porque yo estoy en una y ella está en otra. Y esto no está funcionando acá. Cuando estábamos quietos en Colombia, llenos de expectativas de cómo iba a ser nuestra vida cuando nos moviéramos, no es nada. De lo que
claro,
es.
Construimos unas expectativas en conjunto.
Pero acá nos encontramos.
Pero resulta que somos producto, cada uno,
de
una historia diferente. Uh-huh. Entonces, cuando yo me expongo a una experiencia nueva y yo sé que esa experiencia va a estar determinada por mi historia y mi historia es diferente a tu historia y hemos construido unas expectativas juntos, pues ahí se empiezan a derrumbar una cantidad
sí,
de
cosas. Si fragmentamos personalmente lo que decíamos ahora, que te expones personalmente a desfragmentar tu nombre en el viaje, tu historia, tu pasado, tu futuro, ya, imagínate cuando viajas con otra persona, es, ya que de hecho ya físicamente estás separado, ya, pero si lo logras es, o sea... Es que no sé si uno lo logra, es que al final también le tememos tanto también a eso, le tememos también tanto a dejar de ser como le tememos a la muerte. Le tememos a muchas cosas. Pero también es que ahorita yo estaba hablando del viaje, pero también se me viene una idea cuando tú hablaste de las familias migrantes. He escuchado historias del viaje y yo tiendo a romantizarlo, a volverlo tenaz, a poetizarlo el viaje. Pero el viaje es una cosa tenaz, es una cosa dolorosa. El viaje que pasamos los seres humanos y el viaje ese transfronterizo, ya hablar del viaje transfronterizo, el que hacemos nosotros, pero que lo hacen otros, por otras razones, los viajes de los desplazados, los viajes de los migrantes, de nuestros hermanos venezolanos que empiezan a viajar, los viajes, en estos días estaba releyendo Las uvas de la ira, ya. Y es como que volviendo acá es lo mismo que le pasa a los venezolanos, que nos pasó a nosotros en los 80 hacia Venezuela, los que no recuerdan la historia, los colombianos también migramos hacia Venezuela y nos volvimos una cosa tenaz en Venezuela. Y el viaje al man que le toca viajar, que le tocó puta dejar su casa, que le tocó dejar su casa porque un man lo amenazó, porque, bueno, por diferentes razones, y le tocó agarrar a su hija, a sus hijos, y caminar por las carreteras y cruzar las fronteras. Es una cosa muy tenaz, es una cosa muy dura. Pero también, es una cosa muy dura, pero también vuelve a ser otra vez poética, porque en medio de eso también tú empiezas a viajar con ellos y empiezas te empiezan a contar sus historias, ¿ya? Y es reiniciar y reconciliarse con tus propias muertes, con tus propias vidas, con tus pasados. Porque los seres humanos somos eso, somos nómadas, somos por naturaleza y por instinto, somos viajeros. Dentro de cada viaje hay un dolor.
Es un conjunto de sensaciones muy extrañas que genera el viaje. Y sobre todo me ponía ahora a pensar cuando dijiste que el viaje es morir y renacer muchas veces, es que tenemos mucho miedo a morir. O sea, culturalmente la muerte nos genera mucho miedo. Entonces yo creo que de ahí, desde ahí nacen una cantidad de miedos que se van desligando de ese miedo mayor a la muerte, que es a lo que estamos expuestos
y el miedo de forma permanente. Y el miedo que es a la final, Manica, el miedo que es. Yo no sé si les conté esto, esto puede ser muy loco porque quizá lo vea mi sol, lo vea mis hijas, lo vea mi madre, lo vea la gente que quiero. Pero mi primer viaje por Sudamérica, se los conté cuando estaba en el desierto. Realmente mi idea, la idea que yo tenía del viaje era de que yo quería encontrarme con mi muerte. Quería encontrarme con mi muerte en el sur porque en el sur existía ese fin del mundo. Y porque ya no aguantaba tanto odio y tanto amor, marica, en mí ya, güey, puta, me excedía. Yo dije, no, yo quiero morir, pero quiero morir en mis términos. O sea, no quiero así, no quiero ser un acto así horrible, un ahorcado. No soy junkie, no me gustan las pepas, ya, no me imagino cosas así tenaces. Y yo dije, no, quiero morir y quiero morir con la muerte dulce, la muerte del frío, la muerte que no, que te abraza, la que te acurruca como si fuera mi mamá, ya, y que me diga, ya, papi, ya pasó, duerma. Y yo dije, pues me voy para el fin del mundo, allá hace un frío, le digo, puta, me tiro allá y ya, y esa vaina se acabó, y me duermo, me quedo dormidito en un lado de una, yo me imaginaba así, un, ¿cómo es que? Nice, pero. Sí. Con nieve, cosas así, güey. Y yo que nunca he visto la nieve, puta, nunca he visto la nieve. O sea, me hace el quite la nieve. Ya, quizás ha sido por eso. Ya. Y así fue el viaje al sur. Realmente esa fue mi motivación. Mi destino era ese, era la muerte. Y en medio de la muerte era ir regando muerte por todo lado, regar vida por todo lado, que era regar poemas por todo lado, era viajar. Y empecé a pegarlos con, empecé a coserlos con hilo, con cartulina. Aquí hay uno, de hecho.
Este.
Uno de esos. Algo así, más o menos así. Algo así. Ya, y empecé a hacerlo. Ya, realmente sé una versión de esas, pero era más chiquita la versión.
Sí.
Ya, y.
Qué lindo.
Y empecé así en esas. Y empecé, tenía una maleta, me conseguí una maleta, no sé de dónde me salió esa maleta. Pero no era la maleta del viajero, no era la maleta del mochilero.
Sí.
Era una maleta de avión, era de rueditas. Dije, pues en esa maleta será. Metí una máquina de escribir y metí papeles, una gabardina que se colocaba el lobo para contar historias, que andaba siempre, que todavía la tengo por ahí. Un par de camisas, tijeras, maricaditas, colores, así como cuando un niño se va al primer día de primaria, güey. Sí. Entonces metí cosas ahí, todo lo que cabía, así stickers, cosas de esas, así las fui metiendo ahí, cerré la maleta y arranqué el viaje. Ya, claro, en el viaje pasaron cosas, me despedí de mi madre, me despedí de mi padre, mis hermanas, todo, me fui, no entendían qué era lo que iba a hacer Carlos. Y empecé a cruzar la frontera y la gente me empezaba a preguntar, ¿usted qué lleva en esa maleta? O sea, yo les decía papeles y mariposas, nada más. Ya, y cómo viajaba, o sea, y cómo era, como yo ya había, me había desapegado de mi vida y pensé que era eso. Y entonces yo paraba y me era, yo le cambiaba kilómetros por letras, por historias. Entonces yo le decía a una persona, le cuento una historia y me regala una mandarina o me regala para un pasaje. O se lo cambio, se lo truqueo. Y yo pensé que no iba a ser así, o sea, yo dudé. Como alguna vez dudé de Dios también. Y marica, no. La gente sí respondía. Yo recorrí Sudamérica a punta de poemas. Sí. O sea, creí que la gente necesitaba una historia que escuchar. Creí sí. que la gente necesitaba que escucharan su historia también. Y sí. Y que eso es un acto de amor y es un acto de felicidad. Ir tejiendo distancias para irlas volviendo cercanías. Y yo dije, uy, marica, esto es la muerte, qué lindo, marica. Esto es el camino de mi propia muerte. Y en el 2003, cuando estaba en Cusco, yo quería venir para acá, no me dejaron entrar. Tú estabas acá, tú no podías salir, yo no podía entrar. El viaje me llevó y me llevó por el desierto. Otra, llegué a Buenos Aires, Y de ahí me dice mi amigo, me dice Álvaro, voy para Bolivia. Recordé que yo quería ir a Bolivia. Ya miré así, yo dije, ya, voy para Bolivia. Caso fue que llegué aquí a Bolivia en el 2004 y soñé que quería conocer a esos protagonistas de la resistencia en Bolivia del 2003. Y yo soñé que quería conocer a Evo Morales. Llegué a Cochabamba y me recibe en Cochabamba. En la casa en la que me recibe en Cochabamba fue un narrador de historias. Como que, como si la hermandad te empezara a recibir. Entonces te recibe un narrador de historias, me recibe una familia muy bonita. De hecho, me recibe su mamá. Eso yo creo que nos pasa a todos los que viajamos por los caminos y vamos así como con ese amor, así. Y nos reciben todas las madres. No nos reciben los amigos, nos reciben las madres de nuestros amigos. Nos
Ah, sí,
reciben
literal.
las mamás de los que no son amigos nuestros,
Mi mamá
¿ya?
sí que recibió gente.
Mamás y mamás, y uno tiene miles de mamás, ¿ya? Y me recibió la mamá de mi amigo, yo era flaquito, engordé, ya en el viaje, y terminó, yo no sé por qué cosas de la vida, conexiones de un lado para el otro, una chica me dice, oye, ¿quieren entrevistar a Evo Morales? Yo sí, claro que sí, yo quiero entrevistarlo. Y terminó reuniéndome allá en Cochabamba, en la sede del MAS. Terminó reuniéndome y entrevistándome con Evo Morales. Como 3 horas. Hasta que empezamos a hablar de la hoja de coca, entonces cortó la entrevista. Pero muy risueñamente, no muy, muy, porque son cosas que todavía yo no iba a entender y que quizá todavía, probablemente las argumente ahora, pero todavía me faltarían argumentos para poderlo entender. Y ahí conocí a ese pueblo maravilloso, valeroso y tan parecido al nuestro. Ya, porque aquí en Bolivia se dice que la mayoría es una mayoría indígena. Nosotros también somos una mayoría indígena, señores colombianos. Lo que pasa es que nosotros, la guerra nos ha dicho de que los indígenas, los negros, los mulatos, los zambos, son minoría, mentira. Ya, somos mayoría. Ya, nuestra memoria siempre va a ser una mayoría y ahí empieza la resistencia, empieza la reivindicación. No creer de que hay menos, creer de que los que recordamos somos más, los que tenemos memoria somos más. Y claro, me involucré acá, luego llegué a La Paz y en La Paz conocí mi destino. Y además que tiene un nombre muy bonito, que ya casi llega, Sol. ¿Ya? Y claro, entonces como todavía no era el tiempo, yo ya le dije al amor, le dije, ya vuelvo. Tengo que seguir el viaje. O sea, aquí termina este viaje. Ya tuve mis propias muertes y ya tuve mi renacer.
Haces una pausa.
Hago una pausa y llego a La Paz y conozco eso, conozco el amor. Entonces de ahí me voy en una primavera y me voy a Colombia de nuevo y me voy a Colombia a precisamente a recolectar las. No, a transcribir las bitácoras de ese viaje, todas esas muertes, ¿ya? Y escribo y a terminar de publicar, autopublicar un libro que se llama La Ventana Líquida, que era eso. Entonces me fui allá a Manizales, a la ciudad donde decidí volver a nacer para este viaje. Y la idea de volver a nacer para este viaje era reencontrarme con todos los papelitos y mariposas que tenía en esa misma mochila y eso también es el viaje, ¿no? El viaje es más que sacarse una foto en un paisaje, es dejar una historia que te cuenten otra, dejar un momento de felicidad. Es un momento de esperanza del tiempo. O sea, el mundo está jodido, sí. Y ahorita Bolivia se quema. Y es importante que lo diga. Bolivia se está quemando, la Amazonía se está quemando. ¿Por culpa de quiénes? De los políticos, de los mineros, de los extractivistas, de más políticos, de charlatanes, ¿ya? Y cuando hablo de políticos, no solamente hablo de los de derecha, yo puedo ser de izquierda, de los de izquierda, de los de derecha, de los del centro, ¿ya? De la gente que no ha sido capaz de darse cuenta de que el tiempo ahora exige otra forma. Nos está exigiendo este tiempo y este planeta, este mundo, nos está exigiendo de que reconduzcamos ese viaje tan
Nefasto.
nefasto que al cual ellos nos están conduciendo, porque a la final ellos también van a sufrir. O lo están sufriendo, ¿ya? Pero en medio de ese mundo tan tenaz, tan humeante, tan Y hay otros mundos, son infinidad de mundos, y hay mundos bellísimos. Hay mundos que nos dicen, porque mucha gente dice, no, pero marica, si está pasando esto en el mundo, pues ¿para qué peleamos? No. O sea, la maldad y el desastre es grande, pero la belleza también. Hay mucha belleza en el mundo. Hay historias bellísimas, hay vidas hermosas, hay cosas por las cuales sí vale la pena luchar. Llego allá y llego bajo la idea, después de conocer ese mundo, de conocer de que sí es posible viajar con un poema, con una historia, con un amor, y no necesariamente porque yo haya sido poeta, había podido ser cualquier otra cosa, pero hubiera podido tomar la decisión, hubiera podido creerla, y sí es posible. La gente cree en cosas. Entonces dije, vamos a montar una escuela de artes, una escuela popular de artes, un lugar tenaz, y terminamos creando una escuela popular de artes, y fue ahí cuando nos...
Nos conocimos.
Algo que quiero recuperar, Lobo, y es que ahorita decías que hay que creer que sí se puede. Y a nosotros nos pasó una historia muy bonita esa mañana. Y fuimos a comprar un café a un lugar acá en La Paz, ahí cerquita de donde nos estamos quedando, que es como en el centro. Y la chica nos dice, la chica que estaba haciendo el café, nos dice, yo vi su podcast. Y,
Lorena, para saludarla, hola
ay,
Lorena.
sí, y dice, yo vi su podcast y les agradezco mucho por lo que están haciendo. Yo siempre he querido hacer un podcast y haberlos escuchado fue muy inspirador para mí. Y nosotros en algún momento fuimos Lorena. Entonces, a veces a uno lo que le falta es creer, dejar el miedo y creer un poco y confiar. Y creo que eso es, le dije, Lorena, nosotros en algún momento fuimos lo que te está pasando a vos, lo
Con unas ganas de
vivimos,
empezar con el
muchos
proyecto.
miedos. Y decía, pero es que no sé, lo intenté, pero ta. Y le dije, lánzate y hazlo, que seguro va a haber mucha gente que no le va a gustar, pero en el mundo hay mucha gente también que sí le va a gustar. Así como lo que vos decís, hay mucha maldad, hay mucho miedo, hay muchas cosas nefastas, pero
Hay
también
mucho.
uno sale y cruza como esa barrera y se da cuenta que hay mucha belleza también.
Es que hay muchas emisoras, ¿ya? Es creer, creer y crear. En nuestra lengua tienen un parecido, pero no es casual. Hay que creer, y creer es crear. Creer y crear también es como un telar, ¿no? Es para juntarse, para tejernos. Y es reunirnos. O sea, antes de que llegaran acá, les dije, me tiré el I Ching y salió la reunión. El viaje que es eso, juntarnos, es reunirnos. Y cuando nos reunimos podemos cambiar el mundo. Y sí que lo cambiamos, ¿ya? Que me gusta hablar también del dolor del viaje, porque el 2007 yo fui un desplazado de la guerra, ¿ya? Porque la Escuela Popular de Artes me cedió también un par de amenazas de muerte. Y me tocó vivir lo que a muchos en Colombia les tocó vivir, que es sentirse amenazados y sentir de que alguien golpea tu puerta, abres la puerta y encuentras un man con un fierro acá atrás diciendo, ¿usted conoce al lobo? Pues claro, yo le dije, no, no lo conozco. ¿Y qué más voy a decir? No, no lo conozco. Y por dentro sentí un dolor muy tenaz, marica. Porque sentí, no por mí, sentí el dolor que sienten los campesinos, que siente la gente en Colombia. ¿Por qué no? Porque un sistema te dice tienes que irte de aquí, ¿ya? Y asumí ese papel y me fui. Y me salí. Y ese viaje fue muy distinto al otro, al anterior. Ese viaje fue un exilio. Me sentí desplazado. Sentí el dolor, sentí la humillación. Sentí el desarraigo. Sentí cuando ese día, yo no sé si era que el tiempo me tenía que decir, oye, tienes que viajar así, de esa manera, pero yo sentí que ese no era mi momento de viajar. Entonces me sentí arrancado,
Forzado.
forzado. Es algo que tenemos que cambiar, ya, porque hay gente que se quedó y siguió viajando allá en Colombia y se quedó. Ya, yo tuve que huir, porque en ese entonces hubo un momento en que yo dije, tengo que huir de ahí, me tengo que ir, me van a matar, marica, mi mamá, mi papá, mi familia. O sea, qué horrible, bueno, que me entierren así.
Y tú no, querías morir, pero...
Yo no quería morir de esa forma. Yo no quería morir de esa forma. Y yo dije, no, marica, no. Ya, entonces... Pero resulta que uno dice, país de mierda, uno dice... Pero yo llego allá y ya después de todos estos viajes, después de todas esas muertes, después de haberme reconciliado con mis propias muertes y con las ajenas muertes, me doy cuenta de que es posible cambiar Colombia. De que sí, o sea, oh, qué hijo de puta país, qué tenaz. Pero uy, vale la pena pelear por él. Vale la pena pelear y no pelear en la lógica de la confrontación. Vale la pena crear por él. Vale la pena creer en él. Y no como una patria, es como un territorio, como una juntanza de memorias. Porque la patria, marica, a mí se me quedó olvidada en un baño público, quizás hace muchos años, en cualquier lugar del mundo que uno haya viajado. La patria no sirve para nada. Ya, la patria es la que nos ha dividido. O sea, las memorias, el territorio, por lo que pelea la gente, por lo que sueñan los sin tierra, por lo realmente importante que es por una tierra, sí, es un pedazo de tierra, marica, pero es mi pedazo de tierra, es el pedazo de tierra que se merecen mis hijos. Es el techo que se merece la gente, es el barrio, es el lugar, es la casa. En medio de toda esa cosa, yo estaba muy, 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 muy mal, me sentía muy mal, ¿no? Muy mal. Me tenía drogada esa realidad en Colombia, drogado. Entonces, cuando salí de viaje, entonces salí exiliado, igual me llamó Bolivia y Bolivia, Álvaro, que estaba acá, me dijo, él se quedó, él no viajó, él se quedó, se terminó armando una vida acá, viajando acá. Y él me dijo, Lobo, vente, tenemos un proyecto. Y bajé, ya. Y terminé organizando el proyecto y terminé llegando a Bolivia. Volví a llegar a La Paz, pero ya no vine del sur.
Sino venía del norte.
Es otra historia interesante, ya. Sino que vine por el lago y entré por el lado del lago, el que me había despedido. O sea, la guerra me había echado.
Y La Paz te había recibido.
Y La Paz me recibe, marica, La Paz. Que hay una ciudad en el mundo que se llama La Paz. Llegué y me recoge La Paz, llego a La Paz. Y cuando llego, otra vez el destino. Bueno, se reinicia el acto poético, el acto de amor. No sé en qué momento dejé de ser exiliado. Me sentí. Hasta hace poco quizá me sentí exiliado. Hay como que momentos, es como un sentimiento, es como un resfriado. O sea, el exilio es como un resfriado que te da cada 2 años. Ya, y ese viaje fue muy bonito también. Y ya, después de ahí, pues ya claro, llegué aquí a Bolivia. Y cuando llegué aquí a Bolivia, pues hicimos el proyecto, viajamos por diferentes territorios de Bolivia. Bolivia me recibió maravillosamente. Bolivia es un país tenaz de esos, imagínate, sacó y cambió una historia, historia de décadas como la que nosotros tenemos. Como que nuestras historias eran muy paralelas, a nosotros en Colombia nos hicieron creer de que habían uribistas y habían tales y habían unos paragos y habían guerrillos y habían tales izquierdosos y tal, marica, no. Todos hemos sido víctimas, mi familia era uribista. Y dejó de serlo, cuando se dio cuenta de esto, dejó de serlo. Yo era un rojo de izquierda, sí, dejé de serlo cuando me di cuenta de que eso era lo que nos había heredado la guerra. Nos había colocado un carnet para distanciarnos. Nos había colocado a una orilla y a otra, pero del mismo río, marica. Del mismo territorio. Y nos estaban sacando a todos por igual del territorio. Nos estaban quitando la memoria. Quizá mucha gente no fue desplazada de su casa, pero sí fue desplazada de su memoria. Le quitaron su memoria, la vendieron, se la volvieron y se la empaquetaron, se la vendieron a otros, ¿ya? Le hicieron creer que no tenían memoria, los anestesiaron, ¿ya? Nos metieron el cuento ese de Gabriel García Márquez de 100 años de soledad, o sea, teníamos que colocarle al café con leche, huevón, ahí colocarle para acordarnos, y nos toca colocarle ahora, colocarle los nombres, tenemos que volver a nombrar nuestro territorio y tenemos que volver a nombrarnos. No tenemos por qué ser enemigos, ¿ya? Y eso es lo que nos da el viaje. El viaje nos enseña eso, nos dice, marica, no hay nadie enemigo, marica, a mí me ha recibido gente completamente distinta a mí. O sea, a mí hay gente, yo he pasado noche en un rancho y he pasado noches en palacios, y yo sé que ustedes también, ¿ya? Y me han abierto las puertas personas de Firififi, me han abierto las puertas otras y me han querido de la misma manera y me han contado su historia de la misma manera. Hay tanta ternura en el mundo.
En esos días grabamos un episodio, Lobo, y sabes, decía eso sobre el aprender a recibir. A veces el ego y la soberbia no nos deja recibir o redescubrir la bondad que hay en la humanidad. Y a veces no estamos dispuestos a eso por glamour o por lo que sea. Y en realidad la gente es mucho más bondadosa de lo que uno cree. Hay mucho hueputa también, pero sí hay mucha gente todavía muy bondadosa. Y respecto a eso, un poco con lo del ego que hablamos ahorita y los viajes y el dolor y la muerte, cuando uno viaja como que se entierra uno y vuelve a nacer. Yo a veces siento que ese dolor es una uno no lo siente, pero cargar con el ego es muy hueputa. Es hueputa, pesa y está ahí. Cuando uno
Y eres
viaja
terco además, y cargando.
y cuando uno viaja y se vuelve más encartoso todavía, pesa más. Pero cuando uno está por fuera, luchar con ese ego, cuando usted no es nadie, cuando no tiene a quién tocarle la
Su
puerta,
séquito.
y eso, y cuando el ego no te permite recibir, porque el ego no te deja, porque tú eres, hijo de puta, fuerte, porque yo en mi país tengo una historia, y llego acá y no tengo historia, porque no soy nadie, pues ese dolor de alejarse de quitar ese puta peso encima, quitar ese ego, siento yo que es un proceso muy difícil, pero muy sanador.
No, y hay algo con eso. O sea, sí, es un peso el ego. Entonces, uno cuando sale a los caminos, ¿qué es lo que pasa cuando uno carga mucho peso? Pues se cansa, marica. Se agota. Y si hay algo que es interesante, igual uno sigue cargándolo. Pero hay algo que es muy interesante y eso fue como una epifanía, quizá. Y la tuve con David. Quizá fue una epifanía de un momento posterior. Y quizá muy cercano. Cuando estamos cansados y agotados caminando, el rostro que se presenta en medio de ese agotamiento y en ese cansancio es el verdadero rostro nuestro. O sea, para eso también sirve el ego. Para cansarnos, para agotarnos y para revelar nuestro verdadero rostro. ¿Ya? Frágil. Y llegar acá y no, sigue siendo mi destino, sigue siendo mi viaje. ¿No? Bolivia sigue siendo mi viaje y se convirtió en el viaje más cósmico y más bonito del mundo. Porque es un acto de amor. ¿Por qué? Porque ahí ya llego a la parte más bacana del viaje. Es de que, y con Sol empezamos a viajar juntos. O sea, me recuerda mucho. Y en ese viaje de estar haciendo documentales, de documentalear los territorios, claro, no estaba el podcast, no está.
Sí,
Es
¿por
algo
qué no
que
está del
queremos
otro
hacer en
lado?
algún momento.
Claro,
Es
sí,
algo
pero
que
es.
queremos hacerlo. Ya lo tenemos que hacer porque no podemos estar recolectando tanta memoria de eso individual. Ya, de un momento a otro. ¡Pac! Llega la vida, marica. Y Sol me dice, está en embarazo. Nunca lo planeamos. Y eso era como el viaje no al principio del tiempo, al principio del mundo, al principio del yo que estaba pensando en el fin del mundo hace décadas. Y al principio del tiempo, puta, puta, qué felicidad, weón. Y claro, entonces llegó la vida y pues le dije, lo llamamos vida, Zoe. Ya, como en griego. Y Zoe, pues Zoe es vida, Zoe es un viaje, es un
Eso fue
viaje.
hace 12 años.
Es hace 12 años, en el 2010, en enero del 2010 nació. Bueno, nos enteramos. Bueno, ya, es que Sol es flaquita, ¿no? Entonces, nadie le notaba la panza. Yo creo que no habíamos podido enterar al noveno mes.
Ay, qué susto.
Qué
Es otro viaje.
otra vez, pero fue fantástico porque al final, como que nosotros somos viajeros, o sea, hemos asumido el viaje. Sol también lo ha asumido. Sol es una viajera también, Sol ha recorrido Europa. O sea, o sea, nos encontramos así, gemelamente.
Solo es paseña, no.
Sol es paseña.
Solo es paseña.
Sol es de La Paz.
Pues yo te
Soñamos el
tengo una
tiempo.
pregunta, Lobo, que se me acaba de ocurrir. Con la manera en que tú saliste de Colombia, hoy con una familia, con niños, la posibilidad de volver a Colombia con hijos, porque es diferente también, sobre todo con el antecedente que tienes tú de la
De la
salida de Colombia, de
violencia.
la violencia, que igual es diferente hoy. El conflicto está menos agudo de lo que era hace unos años, pero se te pasa por la cabeza.
Si el destino, ya, que es un autobús o puede ser un avión, ¿no? Una nave, y nos da la oportunidad para seguir viajando y reencontrarnos en el viaje con ese tiempo, sería fantástico, a mí me encantaría. Como me ha encantado tenerlas y que mis hijas hayan nacido aquí, que yo haya heredado la nacionalidad boliviana por ellas, porque yo me volví boliviano por ellas. Luego digo ellas porque bueno, está sol, luego viene la, ay, marica, es que no sé, es que es como la, yo le digo la demoledora de mundos raros, ya, porque es como la manifestación, si eso es la vida y es como que la inspiración. Luego llega Matiz. Y matiz que es MATIZ, esa característica del color, esa cosa extraña que uno dice, ¿qué es el matiz? Todo el mundo lo nombra, pero ¿qué es? Cuando uno quiere nombrar algo innombrable dentro del color. Ella nació aquí, pero dice que es colombiana, y cuando está allá dice que es boliviana. Cuando, ella es de todas partes, pero también dice que es de París. Ella dice que es del mundo, es que yo soy de París, dice.
Buongiorno.
Ya, buongiorno. Ya, también sé hablar italiano. Es de París, pero dice buongiorno, se saluda así. Ya.
Es el personaje.
Es como que esa generación que va a asumir de que el mundo, esta pelota, la tierra es nuestra gran nación y nuestra gran patria, de que la Amazonía es nuestro país y que tenemos que cuidarlo y que tenemos que dejar de quemarlo, y de que estos políticos que están gobernando ahora y que están supuestamente haciendo sus políticas extractivistas son ya los dinosaurios y que ya se van a acabar, se van a extinguir. Y ellos van a ser los desplazados del tiempo, porque viene una generación, la generación criada por nosotros, por nuestros hijos, los hijos de la gente que le ha tocado sufrir el desplazamiento, que les ha tocado sufrir la violencia y que se han reencontrado con el tiempo.
Una cosa que nos decía Sebas y es que en castellano no existen palabras que sí existen en lengua,
Ah, sí.
¿cierto? Que me parece muy loco, que de pronto, y yo lo había pensado, que el desarrollo de nosotros está más pensado hacia la noción de éxito o de prosperidad que tenemos según Occidente y que de pronto los ancestros los tenían enfocados y por eso no tenemos esas palabras, como si uno le preguntan qué es el alma.
Inclusive ayer me quedé pensando mucho en la palabra ánima. Acá hay el Valle de las Ánimas y yo trataba como de definir ánima.
Y eso tiene una cosa muy bacana, es el viaje del tiempo y el viaje de las palabras en el tiempo. Hay cosas que el castellano, hay cosas que no se pueden traducir en lengua, hay cosas que en nuestra lengua no existe traducción, pero no porque no existan, no dejan de existir. Y es ahí, digamos, el gran poder que tienen las lenguas ancestrales, las lenguas indígenas. Y es que las lenguas indígenas no solamente es que nuestra lengua habla para los hombres, ¿no? Es que esa es la diferencia. Quizá nuestras lenguas occidentales, por esta visión de desarrollo, la razón, quizá mucho antes sus orígenes no hayan sido esos. Digamos, las lenguas romances quizá hablaban con sus dioses, ¿no? Y por eso se comunicaban con sus mitologías, con el mar. La modernidad ha transformado nuestras lenguas occidentales en lenguas que se comunican solamente con nosotros, los hombres, las mujeres, con nuestra especie. Las otras lenguas se comunican con todo lo demás. ¿Cómo nos hablamos con el infinito, con lo indefinible, con lo insondable?
Como los incas que tienen una representación acá, una representación abajo y una
Que es lo
representación.
mismo al tiempo, ¿no? Esto,
Sí.
el Ucupacha, el Hanakpacha y el, bueno, esto no me acuerdo ahorita muy bien. Mundo arriba, el mundo
Sí,
en
el
medio,
mundo
el mundo
acá y
abajo.
el mundo de abajo.
Ya, y escenas que yo no me acuerdo porque me van a matar así. Colocar en el cepo, porque he trabajado mucho, mucho con el mundo andino. En estos días estábamos hablando, precisamente cuando estaba en Popayán, me encuentro con una reunión de un movimiento indígena, un movimiento campesino que se llama el PUSOC. Estaban reunidos en la Facultad de Artes. Vaya, qué bacano. Estaban en la Facultad de Artes reunidos hablando del arte y el tiempo indígena y el territorio. ¿Ya? Entonces yo decolado y terminé hablando ahí, terminé ahí conferenciando un rato, conversando, dialogando con la gente. Y llegamos a un punto y yo les decía, es que cuando al árbol que está aquí al frente le demos su nombre en lengua, ese árbol va a dejar de ser el árbol que a nosotros nos hicieron conocer, sino el árbol que realmente es. Lo que hacen nuestras lenguas que se comunican con los hombres como que nos limitan la visión de las cosas.
Sí, porque
Pero
hay una relación del símbolo.
cuando tú nombras en lengua, tú nombras con otra conjugación del tiempo. Entonces ya no hay límite. Las cosas dejan de ser cosas para ser un entramado más en el tejido. Es bien loco porque te das cuenta de que la magia tiene que ver con eso, o sea, con nombrar. Tú nombras y la cosa existe. También nuestra lengua castellana, pues nuestra lengua española también sirve para eso. Cuando tú sueñas, cuando tú deseas, cuando tú poetizas algo que quieres materializar y lo poetizas, ¡pac!, la cosa se manifiesta. Y eso es lo que pasa con las lenguas, por eso es tan posible cambiar este mundo. Porque las lenguas nos van a ayudar a renombrar el mundo, a darles el nombre que realmente el tiempo les heredó, ¿ya? El nombre con que las cosas se comunican con la naturaleza, con el tiempo, con los tiempos. Y vamos a reconciliarnos. Y vamos a reconciliarnos con la tierra, vamos a reconciliarnos con la muerte, vamos a reconciliarnos con la vida y vamos a cambiar, vamos a volver a ver. Entonces es posible. Lo que sí no hay que dejar es resignar. El viaje a la final, que lo que nos enseña es de que no hay que resignarse, porque es que esta vaina es infinita. Porque es que hay tantas cosas por contar.
Y hay tantas vidas por vivir.
Hay tantas vidas por vivir, hay tantas muertes por morir. Hay tantas cosas por las cuales luchar. Hay tantos caminos que recorrer, cerquita, estar cerca o lejos, todos son profundos. Hay tanto que queda por amar. En el principio o a la mitad, yo les dije que yo odiaba tanto y había amado tanto, pero a la final el odio pues se fue diluyendo. Y quedó el amor, y el amor es un trabajo duro. Es una cosa dura, hay que sufrirla, hay que construirla. Separarse
también, claro, total.
Separarse, también está llena de egos, sí, ya hay que cargarlo, hay que cansarlo.
Persona chinga también.
Persona chinga. Uf.
Yo por eso me hice este tatuaje.
Sí, es lindo.
Yo creo en el amor como sentimiento. Pues no a la pareja, sino como sentimiento que moviliza, weón, las cosas más brutales del mundo, que lo hace usted levantarse y hacer cosas brutales. Ahorita, bueno, mano.
Yo llenaste creo que de poética, sí, de magia este podcast.
Sí, de verdad.
Ha sido muy bonito también para nosotros escuchar las historias de muchos colombianos que han tenido la posibilidad de salirse, de retirarse, de tomar una distancia también de lo que ha pasado en el país y de hacer una lectura que también se va transformando con el tiempo. Entonces creo que eso ha sido muy bonito en este podcast, y es que también ver las cosas con perspectiva permite analizar otros puntos, y creo que se logran sanar cosas, el tiempo cura mucho, y luego nos encontramos con que es gente que ha vuelto al territorio, como por ejemplo en tu caso, y también se ha reconciliado. Yo siento que en Colombia
mucha rabia,
es necesario mucha rabia. Cerrar brechas, es necesario entender lo que tú decías ahora, y es que a la final hemos sido como títeres de una estructura, y algunos han cogido para acá y otros para acá, pero a la final estamos todos como peleando desde diferentes orillas por lo mismo, y que entendernos como una sola cosa, que queremos un país mejor para nuestros hijos, creo que nos ayuda, pero yo pienso que para que eso pase es necesaria la reconciliación.
Ahorita que hablamos de Colombia, que es necesario hablar de Colombia, sí, soy colombiano, o sea, yo los invitaría a ese viaje del perdón, porque los actos de perdón son los que nos permiten un cambio. Cuando nos perdonamos, nos sanamos. Y tiene que ver no solamente con los países, tiene que ver con nuestro propio cuerpo también. Yo he trabajado otra de las cosas que no les he hablado. Nosotros hemos viajado por los caminos de la medicina tradicional, y cuando llegamos a la pandemia, fuimos a territorios donde no había muerto por COVID y le preguntábamos por qué no había muerto. Y me decían, primero por una razón, y habían dos razones, dos cosas. Primero, porque nosotros entendimos de que el mayor mal y lo que te enferma realmente a ti y lo que mata a tu cuerpo es el miedo. Cuando tú te expones al miedo, el miedo es más poderoso que un virus, hecho o no hecho, lo que sea. El miedo es lo que realmente te mata. El miedo es lo que nos ha matado a nosotros durante décadas, el miedo al otro. El perdón es derrotar el miedo. El perdón es darnos la posibilidad de reencontrarnos con lo diferente, con lo diverso, con el otro mundo, con el otro viaje. Cuando te encuentras con alguien que es diferente a vos, que ha pensado toda la vida de manera diferente, te da la oportunidad para conocerlo, para encontrarte, estás viajando. Es el mejor viaje que puedes haber tenido. Y cuando te perdonas Y cuando perdonas, te perdonas, no lo estás perdonando necesariamente a él, te estás perdonando a ti mismo.
Eso es lo más importante para mí.
Y puede sonar muy romántico. Un viajero que viajó como poeta, como mochilero, qué sé yo, y un viajero que le tocó viajar como exiliado y como desplazado también, porque me tocó vivir las dos vidas, es posible enfrentarse a todas las dificultades del mundo y poder cambiar y sobrevivir a ellas. Sí. Sí, marica, sí es posible. O sea, yo sé que mi historia no es la misma a la de los demás y no quiero que se parezca. Ajá. Pueden tener algunos encuentros, pero que es posible lograr cosas imposibles, sí. Yo viajé sin un peso en el bolsillo. Viajé con unos papelitos, unas mariposas y unos poemas. Marica, y no me morí. Lo pude hacer, o sea, era mi propia guerra. Yo tenía una propia guerra. Quizá ese viaje era una guerra interna, era una guerra cósmica, milenaria. Estaba cargando y atreverme a perdonarme, a enfrentarme a eso, me perdoné, el sur me curó, me perdonó y me hizo entender de que las cosas imposibles eran posibles. Hay mucha gente que le ha tocado viajar así, que es así, pues a mis hermanos venezolanos viajan así, tienen un recorrido imposible en el mundo y hacen posible su vida. Y démonos la posibilidad de vivir en paz, o sea, hagamos la posibilidad de que ya no ninguna familia tenga que salir desplazada. Y no nos vengamos con la excusa de que no es responsabilidad nuestra. Sí es responsabilidad nuestra. Y sí, si la economía está muy tenaz, pues empecemos a ser más solidarios. Empecemos a... Uno en el viaje empieza a darse cuenta de que, claro, solo no vives. Cuando estás viajando en el camino, no. Pero empiezas a trabajar colaborativamente con otro. Uno te ayuda, el otro te da una cosa. Y sobrevives, vives, no sobrevives, vives. Tenemos que dejar de ser tan individualistas en Colombia. En nuestro país nos han hecho creer de que hay que sobrevivir. Mentira, marica, no hay que sobrevivir, hay que vivir. Hay que vivir esa tierra tan bacana. Pues que Colombia es un paraíso, marica. Colombia es un lugar tan bonito. La gente es tan bonita, marica. Yo no entiendo.
Yo entiendo, parce, todo
yo
el mundo.
Entiendo, sí, yo todo entiendo cómo la gente dice, hijo de puta, Colombia, sí. Marica, sí, es tenaz. Pero, marica, tú vas allá... Y no lo digo yo.
Eso es lo que iba a decir yo.
Lo dice todo el mundo. Todo el mundo, marica. Todo el mundo llega y nos conoce. Todo el mundo llega y nos conoce. Y quizá lo puede conocer a usted, no sé, no lo conozco. Lo conoce, marica, llega allá, lo conocen y dicen, uy, qué sema colombiano, es un bacán.
O sea,
los paisajes chimbas. Todo el mundo dice, ah, muy lindo, sí, pero todo el mundo dice, la gente. No, es una chimba.
La gente. Te voy a decir, creo que no hay extranjero que nos hayamos encontrado durante este viaje que haya ido a Colombia y no nos diga lo mismo.
Uy, no, y la gente acá me dice, yo he trabajado con colombianos. No, son buenísimos.
¿Cómo podemos ser tan...
Ya, es que, eso nos está queriendo decir algo. Y no es porque dejemos las cosas así y sigamos siendo así. Eso nos está queriendo decir algo. Las personas del mundo nos están queriendo decir algo. De que somos una chimba, sí, marica, somos tan chimba que podemos cambiar ese país tan bacano que tenemos ahí. Que podemos, nos merecemos cambiarlo. Yo he conocido gente de mucha plata, gente que vive muy bien, muy fifi, pero que va al mercado y es una chimba. La gente, cuando va al mercado, cuando va a los barrios, somos bien humanos. O sea, hay gente que por mucha plata que tenga, que por mucha clase que sea, o sea, no deja de ser humano. O sea, es gente solidaria, querendona con el otro. Y lo mismo, gente que le ha tocado, digamos, tener poco dinero, porque tener poco o mucho no es la misma.
Pero que
no
si le toca nada. Partir lo que tiene con
si
el otro.
Si le toca
otro,
partir
lo
con el otro, lo hace y es millonario, marica, es súper rico. Y si le toca hablar con el rico, lo hace de la misma manera. Ya, y es que quizá eso, ¿por qué somos tan bacanes los colombianos? Es que a nosotros nos vendieron durante décadas, nos dijeron que éramos distintos, que éramos. Que teníamos clases diferentes. O sea, fue tan tenaz, o sea, que les tocó inventarse esa palabra de los estratos sociales, weón. Si es que el estrato 6, y entonces hasta los más ricos se burlan, no es que este man es estrato 10, weón, estrato 20, ¿ya? Entonces, como que pero les ha tocado inventarse ese léxico y no lo han logrado porque el colombiano no es así. Ah, no falta el hijueputa, pero la mayoría no. Ya, la mayoría no. Y tenemos que empezar a pararnos otra vez en el territorio. Tenemos que empezar a sentir el territorio, empezar a renombrar el territorio, independientemente de qué cuna o desde qué lugar lo hagamos. Pero tenemos que empezar a perdonarnos y a perdonar al otro. Vamos a dejar de sobrevivir. Vamos a empezar a vivir. Y lo tenemos todo para hacerlo. los colombianos que nos hemos ido, que retornamos, que volvemos, que fluimos. Llegó un momento en nuestra historia, en nuestro camino, que empezamos a recolectar semillas, a recolectar mundos posibles. Quizá le pasa a muchos de los colombianos que se fueron por fuera a ustedes, porque la verdad es que yo sé que a todo colombiano que hemos ido por fuera y que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, acá que hay paz, que uno sale y que eso es posible por otro tipo de cosas, nosotros decimos, marica, esta experiencia está buenísima para llevarla.
Ah, parce, todo el mundo.
Todo el mundo dice, no, sí, es no que yo conocí una cosa acá. ¿Cómo me? Sí, qué país de mierda, pero me encantaría ir y montar esta vaina allá, hermano. Sí, marica, sí. Es que es eso. Nosotros somos unos recolectores, somos unos nomás. O sea, reconectémonos con nuestra memoria indígena ancestral y nos vamos a dar cuenta de que la gente que nació en ese punto en el planeta, fuimos recolectores. Ya, y siempre volvemos, ¿para qué? Para volver a sembrar. O sea, hay ideas fantásticas en el mundo. Vuelvan. Quizá vuelvan y se vuelvan a ir. Vuelvan. Vuelvan y siembren. Y hagámosle ese regalito a esa tierra, a esa generación que se merece esos niños, a esta generación de niños de ahora, que merecen que cuando sean grandes digan, yo nací en Colombia, yo no nací en guerra, yo nací en paz. Y eso es un acto de voluntad, y ese acto de voluntad no depende de Petro, no depende de Márquez, no depende de Uribe, no depende de quién sea. Que vamos a tener, vamos a seguir teniendo dificultades. Sí, aquí en Bolivia hay una cantidad de dificultades. No hay tanta delincuencia como la hay en nuestro país. Y no es porque aquí haya muchos policías. Me dicen, no hay un policía. Que no hay un policía. Y es porque la gente asumió otra forma de hacer las cosas. Y son formas tan sencillas que dependen de nuestra propia humanidad.
Hiciste un cierre.
¿Verdad?
Magnífico. Creo que nos quedó muy claro el mensaje, creo que se dijeron muchas cosas valiosas, bonitas, inspiradoras. Creo que tu historia y tu forma de narrar esa historia es muy encantadora. Me encanta tener personajes así acá. A veces nosotros somos muy...
somos racionales.
Sí, muy a la pepa.
Sí, claro.
Y bacana también esa narrativa con tanta magia. Nos faltaba poética en sí. Este podcast.
Bueno, a todos, muchas gracias por haber acompañado este viaje, ¿cierto? Al lado de Lobo. Lobo, no sé si vos de pronto querrás como tenés tantos proyectos también que la gente esté viendo lo que haces en redes sociales, si tienes un canal de YouTube o en Instagram.
Hay que aprovechar esto de las redes sociales,
sí,
de estas nuevas formas de comunicarnos, reapropiarlas, reconfigurarlas,
sí,
para que en vez de distanciarnos nos acerquen.
Sí.
Ya, y esto es una posibilidad para educarnos, es una escuela. Sí, nos gustaría que siguieran a Docuandantes también, que pudieran verlo. Todavía no tenemos armado, digamos, el ecosistema tal cual como lo queremos armar. Digamos, porque creo que hemos llegado, precisamente llegaron al momento en que dijimos, bueno, vamos a sentarnos, vamos a reconfigurar esto y vamos a ver cómo, de qué manera nosotros podemos compartir este conocimiento con los demás. Y eso nos recuerda, me recuerda a alguien, a un viajero también, que conocimos hace algunos años, que en estos días estaba cumpliendo años, un señor se llama Arturo Sinclair, un maestro de esos que te encuentran en el camino. Él decía, el conocimiento solamente adquiere valor cuando se comparte.
Así total. Uh-huh.
También queremos empezar un proyecto de escuela también, un proyecto de escuela suramericana también. Es hace unos días, o sea, cerrando la Semana de la Ciencia Argentina, que me invitaron a eso. Planteamos un proyecto que es crear estas cartografías de reconfiguración territorial, ¿ya? Es importante empezar a volver a repensarnos. Hay que liberar el conocimiento. Yo creo que hay un proyecto que es importante, que es empezar a tejer cercanías de la academia con los territorios. Ya, nosotros tenemos en Colombia muy buenas academias. Ya, me gustaría que estas cartografías de las cercanías, de los movimientos, de los procesos de reconfiguración territorial se pudieran hacer a partir de proyectos académicos, de que nosotros empezáramos a pensar, a repensar las universidades como herramientas para transformar territorios.
@ docuandantes, para estar revisando ahí lo que Lobo, Sol y todas las personas que trabajan con ellos están en este momento como organizando también para empezar a compartir todo este conocimiento que han ido recopilando a través de los años, las experiencias, los viajes y las vidas.
Y sí que tienen cosas para contar.
A ustedes muchas gracias por llegar hasta acá, por vernos, por escucharnos. Nos han escrito muchas personas por redes sociales y la verdad que leerlos nos llena a nosotros de mucha motivación, sobre todo que es muy lindo saber que estamos llegando de alguna forma, impactando, sembrando, abriendo puertas a la reflexión, entreteniendo, divirtiendo, algo que estemos haciendo, creo que ya eso vale el esfuerzo y todo el trabajo que también le hemos metido a este proyecto. Ya saben que si quieren también contactarse con nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales como @nohaybanderasenmarte. Ahí estamos todo el tiempo pendientes, conectados, pendientes y compartiéndoles todo lo que vamos viviendo. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Nos vemos en 8 días con un nuevo invitado. Chao, chao.